¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver al novio hablando a la novia. Le dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero todas con crías gemelas, y no le falta ninguno, y ninguna entre ellas estéril. Estimado oyente, no sé si usted trataría de expresar su amor por su novia de esta forma. No sé cuán bien lo tomaría ella. Si usted le dice: tus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas tus crías gemelas. Bueno, esto significa que sus dientes encajan, que están parejos y demás, pero no sé si usted se animaría a decirle eso a su novia. Continúa diciendo: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Por supuesto, es el novio hablando de su novia, y al hacer una analogía espiritual en cuanto a Cristo y la Iglesia, la cual por supuesto es una analogía correcta, apropiada, nos encontramos cómo Cristo ve a la Iglesia. Toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. La Biblia precisamente habla de la Iglesia como si fuera una novia sin mancha, sin contaminación, una virgen pura, sin mancha ni contaminación ni cosa semejante. Esa es la forma en la que Él nos ve, y esto para mí, estimado oyente, es algo realmente glorioso, que el Señor me vea a mí de esa forma, porque Él me ve a través de su amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, y Dios nos mira a través de los ojos de su amor. Él nos ve a través de esos ojos. Él nos ve no en nuestro estado imperfecto, sino que Él nos ve en ese estado de perfección en Cristo Jesús. Y eso es confortante para mí, cuando me doy cuenta que Dios me está mirando y no ve mis faltas, no ve ningún pecado, no ve falta alguna, porque Él me mira a través del amor, me está mirando en Cristo Jesús. Así yo puedo estar delante de Él sin falta, sin fallas, en Cristo. A partir del versículo 8 del capítulo 4 dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores, de aljeña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Muy bien, este cantar de los cantares, que es de Salomón, al expresar su amor, él está usando figuras del lenguaje que yo nunca buscaría para expresar la belleza que veo en mi esposa. Yo pienso que probablemente podríamos tomar, sí, algunas lecciones de Salomón, podríamos aprender un poco acerca de cómo expresar nuestro amor hacia nuestra esposa. Es interesante porque las mujeres, las esposas necesitan una seguridad constante de amor. Siempre están preguntando, ¿me amas, cariño? Uno dice, seguro, te lo dije el año pasado que te amo. No he cambiado, todavía estoy viniendo a casa. Pero eso no satisface a nuestra esposa. Ellas necesitan una seguridad continua de nuestro amor. La certeza continua de que tienen atractivo para con nosotros. La certeza de nuestro amor hacia ellas. Que nuestro deseo es para ellas. Y si un esposo es inteligente, ese esposo es el que le da continuamente la certeza que ella necesita. Es un tonto el que le dice una vez al año a la esposa que la ama y piensa que con eso ella estará contenta. Así que él está simplemente describiendo ahora, en estas palabras, ella es como un jardín. Las fragancias que salen de su cuerpo son como especias. Es glorioso. Así que ella recoge esas frases de amor y canta allí el jardín. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Una hermosa respuesta a la declaración que hizo el novio, al describir el novio la belleza de su novia como un jardín guardado para sí mismo. Y uno puede pensar, un jardín que se guarda para sí mismo tiene poco valor. Pero la obra de Dios en nuestra vida nunca, nunca simplemente es subjetiva. Los propósitos reales de Dios no son realmente cumplidos en nosotros hasta que empieza a fluir, a salir hacia afuera toda esa belleza, todo ese aroma. Levántate, viento del norte, ven del sur. Los que ven las alegorías espirituales aquí están viendo al espíritu con las palabras, viento y espíritu, que en el griego son las mismas. En hebreo la palabra aliento y espíritu son la misma. Pero en griego, pneuma es la palabra que se utiliza para espíritu, aire o viento. Y eso indica que por medio del Espíritu puede venir ese fluir de la belleza de la obra de Cristo a nuestras vidas y en nuestras vidas, y que eso puede alcanzar a otros. Es decir, para que otros puedan beneficiarse de la obra que Dios está haciendo en mí. Este es siempre el propósito de Dios. Es objetivo. Primero es subjetivo. Él quiere obrar en usted, pero luego Él quiere ese trabajo que ha sido cumplido en su vida, que fluya y sea de beneficio para otros. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. La invitación de Cristo a la iglesia de que Él pueda venir en medio nuestro y pueda tomar esa fruta placentera de lo que es su jardín, cuando nosotros llevamos fruto para Él, como Jesús decía en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el capítulo 5 del Cantar de los Cantares, versículo 1, leemos: yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ahora la novia responde: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, cómo los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y así entonces las hijas de Jerusalén en coro le responden a ella. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Ella le cargó, si ella le encuentra, le dice que ella está enferma de amor, ese es el encargo que les había hecho. Y ahora responde en cuanto a estas preguntas que hacen estas doncellas en relación a su amado y lo describe así. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Vemos al describir a su amado que ella expresa todo esto. Por lo tanto, nuevamente cuando buscamos la alegoría de Cristo y la Iglesia, Jesucristo ha venido a nosotros para ser el señalado entre 10,000 al convertirse para nosotros en el amado, nuestro amor, y ahora manifestamos nuestro amor hacia él. Bien, las hijas de Jerusalén le respondieron a ella. El coro vuelve a cantar. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Y ella responde, mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Vemos ahora que el novio le va a responder a ella y comienza a decirle, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Él dice la misma cosa que habíamos visto un poco antes. Después de un tiempo usted tiene que repetir las mismas frases, ¿se da cuenta? Es que parece que solamente no se puede decir mucho, pero lo que expresa realmente tiene un sentido muy profundo. Como cachos de granada son tus mejillas, detrás de tu velo, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única. Entre todas, ella era la única. es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Él está declarando todas estas alabanzas. Y las hijas de Jerusalén en coro responden. Cuando declara nuevamente su belleza, su gloria, ellas dicen: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Estimado oyente, al ver usted esta alegoría espiritual que representa a la iglesia, uno podría decir: ¿quién es ella que se muestra como el alba? ¡Qué pregunta, verdad! La historia del hombre ha sido entenebrecida y descolorida por el pecado. Estamos aún viviendo en un mundo de oscuridad. Vamos a través de una larga noche de dolor, sufrimiento, angustias, tragedias que significan que el hombre ha traído todo esto sobre este mundo por sus guerras, por su avaricia, por el trato inhumano de sus congéneres, por la opresión, la explotación del débil, del pobre. Una larga noche, una larga y oscura noche de la historia, pero la iglesia se muestra como el alba. Y la iglesia le declara al mundo, ese mundo que está rodeado de oscuridad, que hay un nuevo día que está por amanecer. Este es siempre el mensaje consistente de la iglesia, la nueva oportunidad que le da Dios al hombre. No solo para el mundo es un nuevo día que habrá de amanecer pronto, sino un nuevo día que puede, estimado oyente, amanecer en su vida. Esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiarse en un nuevo día. La obra de Dios es siempre la de un nuevo comienzo. Decía el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron. Y así lo expresaba a la iglesia en Corinto en su segunda carta, capítulo 5, 17. Él decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios. Se muestra así como la mañana, siempre el alba, el anticipo de un nuevo día que viene amaneciendo para el hombre. Luego dice: hermosa como la luna. La luz de la luna es una luz reflejada. La luz del sol es reflejada por la luna. Esto es así. Y así la luz de la iglesia es una luz reflejada, es la luz de Jesucristo, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo puede leer usted después, estimado oyente, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Juan, testificando de Jesucristo, dijo: él es la verdadera luz que alumbra a cada hombre que está en el mundo. Pero el hombre apagó la luz. Lo colgó a Jesucristo de la cruz. Lo pusieron en una tumba. La rodearon allí, esta piedra que pusieron sobre el sepulcro, rodeó ese lugar. Y en lo que al mundo respecta, parecería que habían extinguido la luz al poner a Jesucristo en el sepulcro. Pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y hoy vive. Y como la luz de la luna, le declara a usted que el sol está aún brillando, aunque usted no lo puede ver. Pero al ver a la luna, ve el reflejo del sol, de la luz del sol. Usted sabe cuando ve la luna que el sol aún está brillando, porque la luz de la luna no es propia, es del sol. Así que el mundo que no puede ver a Jesucristo, sabe que Él vive, que está vivo hoy, cuando ve la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas. Cuando ve la luz de Jesucristo brillando en nosotros. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luna era la lumbrera menor para que gobernara sobre la noche, para regir en la oscuridad, así la dispuso Dios según el relato del Génesis. Por lo tanto, en la oscuridad de la historia del hombre, Dios tiene una luz hermosa como la luna. Es su propia luz, su testimonio, que se refleja en la iglesia. Sí, mientras reflejamos la luz y la gloria de Jesucristo a este mundo oscuro que está alrededor de nosotros. Para reflejar apropiadamente la luz de Jesucristo debemos evidentemente vivir por encima del mundo, es decir, una vida diferente, apartada del mundo. Porque si vivimos en el mundo y tomamos parte de las cosas mundanales, si vivimos como el mundo vive, entonces no estamos reflejando luz al mundo. Tenemos que vivir apartados del mundo, en un estándar más alto que los bajos estándares de los hombres que no tienen a Cristo que nos rodean. Siempre hay presiones. Hay siempre las buenas costumbres de la sociedad que buscarán echarle abajo a usted a un nivel inferior, como si su vida no fuera diferente a la de ellos. Siempre hay una racionalización de, bueno, todos hacen lo mismo, para animarle y para sacarle a un nivel de experiencia en una vida en el plano más bajo, pero nosotros podemos vivir una vida en el plano superior. Si usted vive una vida en el plano inferior, como el mundo vive, usted no reflejará la gloria de Jesús. Es solamente cuando vivimos por encima de esos estándares que tiene el mundo que se puede ver la luz de Cristo reflejada en nosotros.